La que sabe de esto es la psicopedagoga, la licenciada Liliana González. Hola Liliana, María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Hola chicos, gracias por llamar.
No, por favor, interesantísimo todo lo que contabas. Hay tantas preguntas que nos hacemos los padres. Esta es una de ellas. A mí, te digo cosas que me están pasando por la cabeza de escuchar amigas que tienen hijos en escuelas, ¿no? No todas les diagnostican un algo y los mandan a medicarse, pero sí llaman permanentemente las docentes o los directivos a los padres al toque que el chico no empieza a rendir muy bien en una materia, ¿no? Como si eso fuese algo que no puede ocurrir. Y yo te pregunto a vos que estudiás la educación, si es normal, si no es normal, si es un síntoma...
Es normal, por supuesto.
Que el chico tarde en aprender.
Que hay chicos que, a ver, si hay siete tipos de inteligencia, capaz que te tocó tu hijo con... No, que no tiene inteligencia matemática y le va a costar toda la vida y se la va a llevar a marzo y a julio, y el único problema que va a tener es que no va a ser contador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo?
¿Y cuáles son los siete tipos de inteligencia?
Mira, está la emocional, la inteligencia emocional, que está muy en boga, la lingüística, la artístico-musical, la social, la lingüística, la de las ciencias, o sea, no me las sé todas de memoria, pero son, viste, toda la variedad, el abanico de inteligencias que en la escuela deberían florecer y aparecer para que los chicos encuentren sus talentos y sus pasiones. Pero del primer tema te quería decir algo. Después que salió este video, que es del año pasado, no es de este año.
Mira.
El año pasado yo les pedí tiempo a los padres como mejor regalo, tiempo gozoso para los hijos. Y este año les sumé al tema del tiempo, la escucha y la palabra, porque estamos demasiado sordos y demasiado mudos en casa, viste, atrapados todos por las pantallas, adultos y chicos, ¿no? Pero bueno, el primer video despertó esas 2 millones que vos decís de vistas, de gente que parece que está de acuerdo, pero siempre hay 2 o 3 que me han atacado mal. Y debe ser gente que tiene sus hijos medicados, ¿no?
Claro.
Y en realidad, cuando vos tenés tan por vos que sabes de los tiempos de la televisión, y bueno, los tiempos de la televisión y son muy cortitos, y en mi caso tengo 3 minutos, apenas 4, y uno quiere decir muchas cosas en esos 4 minutos y queda como chueca, ¿viste? Porque no se puede profundizar todo. Pero quizás no quedó claro en ese video que hay niños que tienen síndrome de hiperactividad y de atención dispersa,
claro,
y que necesitan ser medicados porque ese cuerpo que no para, está absolutamente en riesgo, ¿no es cierto?, de tener un accidente.
Liliana,
eso se llama medicar la infancia. Lo que yo dije ahí es que estaba en contra de la medicalización. La medicalización no es la medicación. Si un niño tiene epilepsia, tiene que ser medicado. Si tiene un síndrome de hiperactividad comprobado, tiene que ser medicado. Pero lo que yo quiero decir es, primero, si tiene que ser medicado, que nunca sea solo la pastilla, porque siempre hay condiciones ambientales, familiares y escolares que o producen el síndrome o lo complican. Porque
ahora,
hay que vivir con un hiperactivo, ¿no?
Lo que te pregunto es lo siguiente. Decime 3 o 4 síntomas de un chico de determinada edad en la que se manifieste en el síndrome de hiperactividad, que nos puedan hacer encontrar esa patología para llevarlo al médico. Porque también ahí se mezcla, ¿no?, el cansancio de los padres, que si este pibe no para un segundo, que además están en un mundo tan activo, que los chicos son más activos que lo que éramos nosotros antes, porque tienen muchos más estímulos. Entonces hay un límite que no conocemos así, digamos, popularmente, y que vos sí seguramente lo conocés.
Mira, el problema está en que el diagnóstico del síndrome se hace a través de 10 preguntas, y si tu chico tiene más de 6 de las conductas que dice esa lista, digamos, como por ejemplo, se olvida las cosas en la escuela, está permanentemente en movimiento, no puede...
Para decirlo más despacio, porque hay padres que están...
No, es que no, te digo, tendría que haber buscado material para leerte de las, no las tengo todas en la cabeza, pero me acuerdo algunas. Por ejemplo, se olvida las cosas en la escuela, no para de mover su cuerpo, no puede prestar atención demasiado tiempo. Son como 10 conductas que si vos las lees, el 90% de los chicos las tienen, más de 5 o 6 de esas, ¿no?
Mi marido la tiene.
Claro, y yo también te cuento, pero yo me vivo olvidando cosas, sí, y hago muchas cosas a la vez también. Pero el tema, ¿cuál es? Para mí es un diagnóstico tan difícil de precisar, porque no es por laboratorio, no es por tomografía computada, no es por un electroencefalograma, es por las conductas. Y la conducta de un niño siempre, los niños no nacen así, la conducta de un niño siempre responde a un contexto. A lo mejor en casa están pasando cosas, a lo mejor está en la escuela equivocada, a lo mejor no se está adaptando a la doble escolaridad, a lo mejor tiene un vínculo espantoso con su maestra, qué sé yo. Entonces, el diagnóstico para hacerlo tiene que ser interdisciplinario. O sea, que lo vea el neurólogo, lo vea el psicopedagogo, lo vea el psicólogo. Y además hay que escribirlo con lápiz. Porque los chicos no son, los chicos están siendo. Entonces, van cambiando la sintomatología.
Claro. Liliana, otra cosa. Hay padres que dicen, yo le saco todas las tabletas y no quiero saber nada. Tipo, como que lo tratan de aislar. Yo intenté hacer eso, bueno, la tele no se la pongo, excepto media hora por día, una cosa así. Pero claro, yo me encuentro que cambié un montón de cosas en mi trabajo para trabajar desde mi casa, y yo desde mi casa tengo que estar mirando una pantalla todo el tiempo trabajando. Entonces el nene me ve mirando una pantalla y asumo que es culpa mía que él quiera mirar una pantalla también, no es que nació así.
Pero
a su vez no puedo salir, o me voy de mi casa y no lo veo, o trabajo desde allí. Entonces digo, en el marco del mundo que vivimos, ¿cuál es la utilización saludable o la manera saludable de tener tecnología a mano como tenemos todos y al alcance de los chicos?
No más de 2 horas por día, nunca 2 horas antes de dormir y nunca antes de los 2 años, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimo tiempo.
¿No? Y nunca antes de 2 años, mira vos.
Los bebés no necesitan pantallas, ningún bebé va a decir como su primera palabra, claro, personal o molestar, siguen diciendo mamá.
Por ahora.
O papá.
Mamá o papá, claro. O sea, los bebés necesitan el rostro humano, la voz humana, los bebés no pueden irse a dormir con un celular en la mano, con el sapo Pepe. Los bebés no tienen que comer con los dibujitos animados, claro. Tiene que haber un rostro humano, el de mamá o el de papá o el que quiere en lugar de mamá y papá.
Claro, claro.
Pero si no le haces un universo simbólico los 2 primeros años, ¿viste? Después el lenguaje se atrasa, viene mal.
¿Viste? Sí, sí, yo noto mucho eso de chicos que están muy conectados con las tablets, muy chiquititos y después no saben hablar.
No hablan y escuchan, un chico que tiene problemas para hablar, te lo firmo, que va a tener problemas con la lectoescritura. O sea, tenemos un primario complicado y todo lo que sigue después también. Yo hoy, como psicopedagoga, hace más de 40 y pico de años que atiendo chicos, lo que yo estoy viendo es la resistencia a la lectoescritura, ¿viste?
Claro.
Es como una tortura para ellos. Y vos decime cómo se van a atravesar por la cultura si no leen.
Claro.
La verdad es que no lo sé.
Claro. Y eso también tiene que ver con que los chicos hacen lo que hacen los padres, ¿no? Y cuanto menos leemos todos nosotros, menos leen ellos. Porque
claro,
los chicos lectores son los que los chicos...
Mundo,
claro.
No ven a los padres con libros en las manos, los ven con aparatitos. Y entonces los chicos de toda la vida han querido tener lo que tienen los padres. Entonces van a querer tener los aparatitos lo más pronto posible, porque los chicos necesitan ser como los grandes, ¿viste? Es como que nos copian, nos miran.
Totalmente. Hay distintas etapas, ¿no? Porque también otra cosa que pasa es que con todas estas publicidades de todos los jabones y detergentes y no sé, desinfectantes, y el tema de las bacterias y los virus, hay una cosa que yo creo que es lo que hacen los chicos de 1 año, 2 años, 3 años, que es explorar, que es la etapa oral, que es, desgraciadamente o no, se meten las cosas en la boca. Pero hay muchos padres que están todo el día retando al nene que se mete cosas en la boca. Está bien que hay que controlarlos, pero es que esa es la manera que el chico interviene en el mundo, ¿no?
Totalmente. Si salteamos la etapa oral, pasamos directamente a la etapa anal, y la verdad que desde lo anal es mucho más difícil explorar el mundo que desde lo oral, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Entonces, son etapas que no hay que saltear, los chicos se llevan cosas a la boca y bueno, se las
como sacamos, que hay que tomar con naturalidad, no es que no lo dejes tocar eso, no, estate al lado, trata de limitar.
Que no se coma una tuerca, pero tampoco no lo dejes jugar.
Por claro. Supuesto.
Claro.
Yo veo padres que los tienen todo el día en el corralito para que no se ensucien,
claro.
No gateen, ¿viste? Y el gateo es indispensable para la buena marcha de después,
sí,
¿viste?
Sí,
el chico
sí.
Tiene que ensuciarse,
sí.
Y los chicos de toda la vida nos hemos ensuciado y acá estábamos, ¿viste? Hemos creado claro. Defensa, yo creo que es así, ¿no?
Nadie se murió por jugar el pasto.
Claro. Yo lo pongo mucho a mi hijo, que tengo un pedacito de patio, y el otro día se había comido un poco de tierra, estaba feliz, ¿viste? Le saqué una foto, y claro, cuando la pongo en Instagram, abajo me pone, no, a mi hijo le agarró una gastroenterocolitis, y al otro...
¿Viste? Mi hijo va a decir Pachamama antes que...
pero aparte, pobrecito, ¿qué le voy a decir si yo le enseñé que había que agarrar la tierra? No es
por
que
supuesto.
El chico fue y agarró la tierra, yo dije, mirá la tierra, y dice, sí, entonces, claro, después él baila, hace lo mismo que hago yo, entonces,
sí,
bueno,
sí,
la
sí,
prueba
sí.
Porque está en la etapa oral,
sí,
pero,
sí.
Digo, hay también una locura con esto de los gérmenes que le conviene a todos los que venden los desinfectantes, por supuesto, ¿no?
Claro, sí.
Pero como que pareciera que el chico le puede, no sé, quedar internado por andar gateando por el piso, por ensuciarse un poquito, por agarrar una piedrita.
Es increíble que los chicos de hoy se enferman más, ¿eh? Los pediatras están colapsados de trabajo.
¿Ah, sí?
Y sí, porque se escolarizan demasiado temprano, porque van a guarderías, viste, cuando todavía no tienen el sistema defensivo ya listo, entonces, bueno, se enferman de todo lo que viene por acá.
Claro, pero justamente es lo cultural, lo social, claro, más que lo natural. O sea, no es un nene en el parque o en el pasto de la casa.
Claro,
es
claro.
Quizá un nene con otros nenes en un ámbito de escolaridad, claro, por ejemplo.
Indudable. De todos modos, viste, yo por ahí peleo con los pediatras porque no quieren que los chicos vayan a salir de 3 porque se enferman, qué sé yo.
¿A la de 3? O sea, ¿cuál es la edad ideal para que vayan? Porque antes nosotros íbamos a la de 4. Ahora dice, está todo de moda, que vayan lo antes posible.
Yo te digo que, a ver, la moda. ¿Qué palabra para la educación de los chicos? No debería estar la moda, ¿no? Pero, digamos, en mi época, cuando yo estudiaba este tema, se le decía y le encontraba yo bastante razón que un chico tiene que ir a la guardería cuando ya puede hablar. O sea, cuando te puede contar cómo le va y qué le hacen y cómo la pasa, ¿no? Pero después, por razones laborales y profesionales de las mujeres, nosotros tenemos chicos de 45 días en guardería.
Ay.
Y bueno, es lo que le tocó a esa mamá, no tendrá quien lo cuida, no podrá pagar una empleada, no tendrá una... No sé, es lo que le tocó. Una cosa es dejar a un niño en la guardería porque no tenés otra, y otra cosa es dejarlo porque te molesta, porque te cansa, porque quieres tener tiempo para ir al gimnasio, de cama solar, ¿viste? Hay que ver en cada crianza cuál es el lugar que ocupa el hijo.
Pero si vos tenés la situación ideal que podés cuidarlo, ¿sí? Porque a veces uno piensa, yo cuando lo veo, por ejemplo, que quiere jugar tanto, yo digo, no se divertirá más cuando tiene un año y 4 meses. Llego a los 2 años, ¿no le gustará sociabilizar?
Yo creo que a los 2 años lo podés mandar perfectamente, porque te digo una cosa, o es eso, que esté con otros chicos jugando, o a veces es con una empleada que te lo pone frente al televisor.
No. Yo tengo cámaras por todos lados.
¡Tocaste una fibra!
¡No!
No va a durar mucho esa empleada.
¡Televisor, no! No. Yo las hice talibanas, también. Yo mismo digo, dale, poné la tele un poco, que ya te cansara. No.
Lo que le digo a los pediatras es, a ver, ¿qué me pone frente a la salita de 3? ¿Salita de 3 o qué?
¿Qué
es salita de 3? ¿Con alguien que lo hace jugar en la casa, que respeta su infancia, sus tiempos, que se quede en la casa? Pero si es salita de 3 o televisión y alguien que le hable en peruano, en colombiano, en ecuatoriano, ¿viste? Bueno, yo prefiero la salita de 3.
Claro. Soné, lo tengo que tener en casa. Entonces, el año que viene. No, es un chiste. Hay las distintas etapas y edades, ¿sí? ¿Las podemos repasar para que los padres sepan qué es lo normal a cada edad? Ponerle...
No.
¿Por qué?
Y porque los chicos no responden a los almanaques. Por ejemplo, ser bebé, dejar de ser bebé, supuestamente, y pasar a ser niño, es a los 2 años. Pero según el almanaque, ¿no? Ya debería dejar de ser bebé, ni chupete, ni mamadera, ni pecho, ni, bueno. Ya tendría que empezar el lenguaje. Pero hoy...
yo no sabía eso, las etapas. El lenguaje, por ejemplo, se tiene que manifestar a los 2 años.
Más o menos. No responde a los almanaques.
No, pero para ponerte objetivos...
Colega, ¿no?
Pero no te presiones, Julia.
Yo sé que hoy un bebé deja de ser bebé cuando puede estar sin la mamá. Y hay cuarentones que no lo logran. O sea, no es un tema de almanaque, la posición subjetiva, claro. ¿Entendés? Adolescencia antes empezaba con, viste, con la menstruación, la menarca, la producción nocturna, ahí empezaba la pubertad, la adolescencia. Hoy en día tenemos menarcas a los 10 años, viste,
claro.
Con lo cual se le acabó la infancia. O sea, a mí no me gusta hablar de edades porque los padres se persiguen mucho, ¿viste?
Claro,
yo creo que si los papás tienen alguna duda acerca de su hijo viene creciendo bien o no, que hagan una consulta. Si hacer una consulta no significa entrar en tratamiento.
Hay,
¿no?,
como cierta competencia también en los padres modernos, de esta generación, padres muy psicoanalizados, padres profesionales, que empiezan a hacer esos cálculos. Yo la miraba a Julia, a dónde apuntaba con esa pregunta, y es verdad, porque quizás tenés 3 chicos de más o menos la misma edad y uno ya empezó a hablar y todos tienen que empezar a hablar. Digamos, hay como una carrera en
eso. Que no es una cosa de competencia con los demás, sino que yo cuando, por ejemplo, mi hijo habla todo el tiempo palabras inentendibles, y esta semana me puse a pensar que tal vez yo tenía que, por ejemplo, cuando me pide la mamadera con agua, que me estira la mano, decirle, ¿qué querés? ¿Agua? Y empecé a hacer eso y decía, va, 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 va. Y bueno, entonces eso es lo que yo fui pensando, no por competir, sino porque por ese tipo de cosas, también, por ejemplo, lo veo que antes saludaba a todo el mundo y ahora está más introvertido para adentro, pues mira a los pajaritos, no sé, se cuelga, ¿viste?
En realidad tu hijo está haciendo que edad tiene 2.
No, un año y tres cuatro meses.
Oh, ¿cómo quieres que hable?
Pero habla todo el día. No, no, es que bueno, habla hasta dormido.
No sé si notaste cómo habla María Julia Oliván.
Por eso, estaba justo por decir, pero no quiere decir susceptibilidad.
No, pero nosotros
porque
todos...
Porque espero que hoy nazca una amistad entre nosotros.
No, pero escúchame,
pero digo,
Liliana...
Para que un hijo hable, tiene que callarse la madre.
No, pero lo que... Sí, está bien eso, pero por eso te digo... a lo que voy es que cuando él me pide algo con una seña, yo lo que estoy tratando es de que él imita, me voy hacia otro lado como si no lo escuché, o sea que me voy a la heladera haciéndome que estoy,
de alguna manera.
Para que él emita un sonido vinculado a ese objeto
bueno,
que quiera
ahí, agarrar. Ahí estás muy freudiano, Freud decía que la madre tiene que hacer presencia-ausencia, porque si está siempre presente, el niño jamás podrá simbolizar y
claro,
hablar.
Claro, aparte es muy algo... Yo digo, si alguien me está mirando todo el día, yo me vuelvo loca, me asfixio, ¿viste? Entonces me parece, pobre nene, también que no hay que dejarlo un poquito suelto, pobrecito.
Es
que
presencia-ausencia, como te digo. Hay que estar y hay que no estar. Cuando vos no estás, él puede simbolizar, pedir e inventarse alguna palabrita cualquiera sea para llamarte, pero si vos estás todo el tiempo, jamás simbolizará.
Pero después está el otro tema, viste, sobre vos.
Estás haciendo bien, cualquier cosa que venís, si venís a Córdoba, eso te espera.
Escuchame, Liliana, pero la otra cosa, vos me bardeás porque ahora te lo digo. No, vos me decís porque hablo mucho, pero vos viste, yo...
No, yo no dije eso.
Vos lo dijiste. No. ¡Corte, señora! ¡Vino la tanda! ¡Te tengo que vender! No.
Lo dijo tu compañero.
No, pero yo la consigna en mi casa es que todos le hablemos al bebé como si fuese una persona, porque a mí me molesta mucho cuando a los bebés...
Ah, cuando hay
No solo cuando hacen che, cuando no se le habla.
Claro.
Dale a comer, que se calle, no sé qué. Y pero al niño nadie le dirige la palabra, nadie le dice algo mirándolo a los ojos como si fuese una persona. Es como si fuese una mascota, ¿me entendés? Cuando no habla, cuando no se comunica. Y el nene, yo noto que cuando le hablo, es una sonrisa de oreja a oreja.
Esa es la voz humana que no la tiene esa popete, ¿ves?
Claro.
Pero bueno, y después está el adolescente o preadolescente, que hay padres que dicen, no, pero escúchame, todos los chicos en el colegio tienen tablet, todos tienen esto.
Eso es lo que yo le quería preguntar acá. ¿A partir de qué edad un chico tiene que tener un celular?
Según los especialistas, en el secundario, cuando empieza el primer año.
Okay.
Jamás en la infancia.
Ahí va. Pues esa es otra. Muchos chicos de colegio primario que vos lo ves con el WhatsApp.
Sí.
No tiene sentido.
En la secundaria. Y también te digo una cosa. Si vos no le das, no lo acostumbras a eso, cuando le das el celular, tampoco se hace adicto. Porque yo tengo un sobrino que tiene 11.
Sí.
Le regalaron un celular para el cumpleaños. Y primero estaba adicto, ¿viste? Mirando. El padre le dijo que, bueno, que eso no, que estaba muy mal, que en la casa dejaban todos el celular. El padre no, por supuesto, no tenía el celular todo el día en la mano.
Sí.
Y ahora me cuesta encontrarlo conectado. Porque es como que lo deja, se acostumbró así, ¿me entendés? Como mi hijo. Que le pongo la tele y ya empieza a bostezar.
Sí, pero también un poco volviendo a lo que son conductas que le pasan a los grandes, ¿viste? Yo no sé, voy a comprar pan por Ivo y salgo sin celular y me mandan un mensajito.
Uh-huh.
¿Y dónde estabas? Fui a comprar pan a la esquina, dejé de
llegar
en casa.
Y tu hijo va a ser así.
Y sí, puede ser.
Claro que va a ser así. Y decime una cosa, Liliana, esta cosa, porque algunos lo hacen como excusa, otros lo hacen porque están convencidos, porque qué mejor, yo me doy cuenta, la hora que el pibe mira la tele es en el único momento que puedo tirarme, digamos, a relajarme un rato, ¿no?
Y bueno, son las 2 horas por día que estábamos diciendo, ¿no?
Sí.
En esas 2 horas
pero 2 horas es mucho para un bebé, me parece.
No, el bebé no, hasta los 2 años nada.
No, por eso, bueno, yo le pongo media hora, le pongo antes de que, y encima antes de que coma, porque como que camina tanto que lo veo cebado, ¿viste? Como que no para y digo, bueno, que baje un poco y la única cosa que lo, como que, ¿cómo te puedo decir? Baja los decibeles porque no está interactuando con todo lo que hay alrededor, es el momento que mira los dibujitos porque es como que lo ceda. En mi caso, a mí me pasa, ¿eh?
Por ahí un baño tibio con juguetitos en la bañadera.
No sé, en el baño tibio, ¿sabes cómo sale corriendo del baño? Pero para, adolescente, preadolescente, ¿no? Vos, ya estamos por el VIP, pero bueno, igual, te quiero preguntar. Y si no, nos pasamos un poquito después de la
luna. Yo me tengo que ir a dar una conferencia a Villa Allende.
¿Cuánto tenés de tiempo? ¿4 minutos?
No, un ratito, 5 minutitos más.
Hay padres que dicen, yo le doy la tablet y no me importa lo que diga el resto, porque estamos en un mundo que se maneja así, y mi hijo no va a ser un analfabeto digital, tecnológico.
Nadie entonces, va a ser un analfabeto tecnológico.
Pues, eso lo aprendes, aunque tenga 12 años, va a ser un tipo que se va a saber manejar una computadora, obvio, no lo tiene que aprender a los 6, ni a los 7, ni a los 3.
Uh-huh.
¿Es así?
Es así, señora, por supuesto.
Entonces,
pero son argumentos
no sé para qué te llamé.
¿Cómo?
No, es un chiste que estoy haciendo.
No, pero no te escuché.
No, te dije, no sé para qué te llamé, porque es así, me dijiste. Decime, para Liliana, lo último que vos decís, a esto nadie le da bola y es importante.
¿A qué?
De la educación. No sé. Ah, para el tema, por ejemplo, de las horas, viste que en nuestro país se usa mucho, no en las escuelas públicas, pero como que la tendencia es cuanto más horas esté en el colegio, más vas a ver. Y sí. Después la tarea. Y después las actividades extracurriculares de los colegios. Y el pibe termina con un estrés que es tremendo.
Ya tenemos chicos con estrés y con enfermedades psicosomáticas por exceso de actividad, sí, sí. Por no vivir como niños, ¿no? Por no tener tiempo libre, aunque sea para que se aburran, pero tienen que tener tiempo libre los chicos. No pueden estar todo el tiempo frente a un docente. Es imposible.
¿Y un chico que sale a las 4 de la tarde de un colegio doble escolaridad?
Yo creo que las escuelas de doble escolaridad deberíamos repensarse en torno a que vengan con los deberes hechos, o sea, que se acabó la actividad ahí, claro. Y que en la parte de la tarde, digamos, haya mucha actividad expresiva, artística, deportiva.
Claro. Que estimule en otra área y no la intelectual, por decirlo.
¿Cómo?
Que no solo que la doble escolaridad no sea una sobrecarga intelectual y que, por ejemplo, hagan deportes o algo creativo
claro.
Que balancee, sí, porque si no es un claro estrés.
Yo fui a una charla para averiguar de un colegio francés, que son todos empleados del gobierno francés, y me decían que ahí la ley establece que tiene que tener 2 horas menos que las horas que hay en Argentina de clase, los chicos, porque tienen que jugar. Entonces ellos como que cortan la clase y como acá hay que tenerlos una hora más en el colegio, nos hacen jugar la última hora, ¿me entendés? Mm. Pero bueno, me parece algo un poco más vinculado a lo que le pasa a un niño. Porque
sí,
si
no... los chicos que han pasado por mi consultorio que no pueden con la doble escolaridad son estas escuelas bilingües que la mañana ven en el secundario, ¿no? Las 14 materias en castellano y a la tarde las 14 materias tienen matemática en inglés, historia en inglés, química en inglés, biología en inglés.
Interesante.
La verdad que es
demasiado.
El cerebro que aguanta.
Sí, sí, sí.
Es para pocos, es para privilegiados.
Eso hace hacen mis sobrinos y después encima tienen que hacer presentaciones que yo te digo hasta a mí, un chico de 8 años haciendo una presentación en inglés acerca de un tema N y que lo tiene que escribir y presentar y hacer PowerPoint. O sea, ni yo sé hacer eso.
El tema es este también, ¿viste? Yo tengo una hipótesis que no sé si va a quedar mal. Una de mis hipótesis es que los chicos cada vez le dan más deberes porque en el aula se está aprendiendo poco, ¿no?
Claro.
En mi época se aprendía mucho en el aula y el deber era el medio horito de refuerzo, ¿viste? 2 multiplicaciones, 2 divisiones. Ahora es una cosa, te juro.
Y ninguna escuela se hace cargo de los chicos que no aprenden. Te lo mandan y te dicen, mandalo a la psicopedagoga, mandalo a la maestra particular. ¿Y por qué? ¿Y no te haces cargo que en tu escuela 8 horas no aprendió nada?
Ese es el tema. ¿Por qué no están aprendiendo el aula? ¿No? El desencuentro que hay con el aula es terrible. Sí.
No, reflexionaba, digo, es cierto eso, o sea, yo recuerdo que tener tarea era que no, te tiraste abajo en clase, era raro tener tarea.
Ahora siempre. Te agradecemos.
Y además tareas difíciles donde los papás tienen que intervenir.
Claro.
Y los chicos solos no pueden.
Y eso no está bien tampoco, porque estás siempre con tu vieja encima, o sea. Liliana González, psicopedagoga cordobesa, genia total, gracias por esta charla.